Continuamos en vivo y en directo aquí en este programa especial por el 8M. Qué cantidad de testimonios, cuantísimas mujeres, interesantísimo todo lo que nos están contando. Y vamos a poner ahora una entrevista con Ana Freixas, que es la autora de Yo Vieja, un título y un libro que ha tenido muchísimo éxito, que seguro que tú conoces, Sara Santaolalla, ¿no? Que lo prologaba Manuela Carmena, o lo prologa Manuela Carmena.
Sí, además acudí a una de las presentaciones que Manuela Carmena hizo en Madrid y no podía explicarlo mejor. Bueno, Carmena, es verdad que pocas cosas explica mal, pero es muy interesante y es una manera también de entender el feminismo, la igualdad y todo lo que vivimos y sufrimos las mujeres.
Muy bien, pues preséntanos a tu mesa, que tú tampoco te expresas mal, o sea que cuando quieras ya, preséntanos a las componentes de,
sí,
de esta,
bueno,
mesa.
A mí me ha tocado, Elena, yo creo que es porque ya voy teniendo la fama de que me gusta un poco la política.
Yo me voy a quedar aquí haciendo bulto, porque la mesa va a ser para ti, me levantaré.
Nunca haces bulto. Yo creo que me gusta la política, ¿verdad, Elena?
Sí, me parece que te gusta un poco, sí.
Me gusta. No, y no podía ser de otra manera, no entendemos el feminismo y la igualdad sin la ideología política y sin el trabajo político y sobre todo lo que pedimos a nuestros representantes públicos. Así que en esta mañana, que para nuestros oyentes que no lo están viviendo aquí, que todavía pueden acudir al edificio del I+D+i, estamos viviendo una mañana maravillosa, con pintura en directo, con danza en directo, también viene este baño de política y de realidad. Y no podía ser de otra manera que nos acompaña, por un lado, Esther del Brío, senadora en las Cortes Generales de España por el Partido Popular, además catedrática de nuestra queridísima casa, de nuestra USAL. Y por el otro lado, Miriam Tobal, que es teniente alcalde de Villares de la Reina, diputada provincial de Salamanca por el Partido Socialista Obrero Español. Ahora que el feminismo, que hoy salimos a las calles, yo lo primero que les voy a preguntar a ambas es si vais a acudir a la manifestación de esta tarde en la ciudad de Salamanca.
Bueno, pues esta tarde tengo otros planes, así que no voy a acudir a la manifestación, que no se interprete políticamente, te quiero decir, porque se puede estar con las mujeres de muchas formas y coincidencia horaria, pues tengo otros temas.
¿Alguna vez has acudido a alguna manifestación?
Sí, sí, bueno.
Del 8M,
digo. No es que no las tengo apuntadas a lo largo de mi vida, pero sí, claro que he estado en 8M. No me gusta que tratéis de ver la presencia en la manifestación como una falta de feminismo, ¿o no? No pensaba tampoco entrar, que pensé que fuera a empezar así la entrevista, ¿no?
No, es una pregunta, yo creo, normal. Es una, no es falta de feminismo, es solidaridad, como vamos a otras.
No, ya. Pero te quiero decir, el feminismo ha funcionado muy bien cuando ha sido un feminismo unido. Y yo creo que tristemente pues ha habido una ruptura del consenso. Yo tuve la suerte, como senadora adscrita a la Comisión de Igualdad, de participar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en un momento en que trabajamos todas las mujeres, éramos casi todas mujeres, no hay que engañarnos, la necesidad de incorporar hombres, hablaban las chicas del legado de mujeres, y es formidable que consigan un feminismo integrador con los hombres, pero casi siempre quedan fuera y éramos mayoritariamente senadoras las que participamos en esa ocasión. Y la verdad es que era épocas de consenso, de trabajar, de tener ideas muy claras de hacia dónde queríamos ir.
Sí, a una misma dirección.
Eso se ha ido rompiendo y la verdad, porque prefiero no entrar en hoy.
Pues vamos a dejarlo roto.
En esa ruptura de
vamos a dejarlo rotos para otro momento. Y Miriam, sí que me gustaría empezar contigo. ¿Vas a ir esta tarde?
Por mi parte, voy siempre y este año, desgraciadamente, trabajo hasta las 7 de la tarde en Ávila. Y no voy a poder llegar a la manifestación, pero sí que a las 8:30 estaré en Villares de la Reina, que tenemos nuestro acto. Y me da pena no haber podido ir, he estado en la concentración ahora feminista de UGT y Comisiones Obreras, y siempre voy.
Como mujeres en política, ¿habéis sufrido algún tipo de discriminación por ostentar vuestro cargo? Estamos hablando de que eres senadora, de que representas a la ciudad de Salamanca a nivel nacional. ¿En algún momento has sufrido algún tipo de obstáculo, alguna traba por el simple hecho de ser mujer?
Pues la verdad es que no. Yo sí pienso que la política, y lo he conversado con Elena en muchas ocasiones, ¿no? La política está organizada y planificada por los hombres. No discrimina a una mujer individualmente, pero es un camino en el que las mujeres tenemos que avanzar muchísimo y es responsabilidad nuestra, sobre todo, a convertirla en otra cosa. Y yo creo que sí que se han dado pasos muy importantes en las últimas décadas, ¿no? Hablaba Esther Martínez Quinteiro de la importancia, lo que ha cambiado toda esta situación desde finales de los 90 y sobre todo el siglo XXI, que lo llamamos el siglo de las mujeres. Entonces, yo particularmente como persona no he recibido, gracias a Dios, ninguna discriminación, cosa que sí me ocurrió, por ejemplo, en el mundo universitario, donde no te lo esperas, como antes de llegar a la cátedra, ¿no? Pero, claro, el tema de la conciliación y la corresponsabilidad en política, que es una profesión que solo vemos al político desde fuera y pensamos que no trabaja y solo se ve lo malo, es una profesión que podrías dedicarle 24 horas al día, 7 días a la semana, y que piensan que no tienes una vida personal ni una vida privada más allá de lo que es el mundo político, pues lógicamente que hace complicada la situación. Pero tanto si eres madre como si tienes otros intereses. Entonces yo, que soy una persona que le gusta estar en todas partes a la vez y hacer de todo e involucrarme en muchas cosas, pues tener una agenda política que te absorba y que te ate, por ejemplo, en mi caso a Madrid, pues me hace para mí es difícil.
O sea, que la conciliación, podríamos decir que es uno de los problemas principales también, ¿no?
Sí, pero me imagino que los hombres políticos están en una situación muy parecida. Otra cosa es que no sé si a ellos lo que les interesa es la conciliación.
Pero Esther, de ellos se espera menos. De ellos espera menos. O sea, no.
Ya, pero eso es la
problema de conciliación. Yo creo que de ellos no se espera que concilien.
Pero, además, no, pero eso tenemos que ir cambiando. Y de hecho las mujeres políticas se enfadan mucho. A mí me da igual, yo lo saco, lo habéis visto. Pero en general las mujeres se enfadan mucho que cuando se entrevista a una mujer se pregunte cómo concilia y cuando está un hombre no le pregunten cómo concilia.
Yo,
¿no?,
hago las mismas preguntas, es que tanto no, a hombres como a mujeres. Pero es que además, no, Esther, a mí me gusta hablar con datos sobre la realidad, porque como ya tirando un poco de refrán, dato mata relato. Y eso que dices, además, no es cierto, no se ajusta a la realidad, porque teniendo los datos actualizados, 9 de cada 10 excedencias de mujeres son para el cuidado de hijos familiares. Las mujeres siempre son las que piden la excedencia para el cuidado de las familias, no en los hombres. Estamos hablando de un 92%. O sea, yo creo que la balanza habla por sí sola.
Pero, es más, en mi caso yo no soy madre, pero me planteo ser madre y veo que...
Yo creo que tú no podrías en este momento, porque hemos hablado contigo dos veces y, bueno, horarios tremendos.
Es complicadísimo, no podrías. Es una agenda complicadísima. Yo en mi caso soy teniente de alcalde de Villares de la Reina, además he sido concejal de deportes, un mundo que normalmente es de hombres, y ahora soy concejal de obras y medio ambiente. Y la realidad es que muchas veces cuando coges el teléfono para una avería, que es una cosa tan sencilla como ver de dónde sale el agua, si de una tubería del vecino o de la tubería del ayuntamiento, te ponen pegas porque le coges el teléfono y eres una mujer. Entonces sí que hay trabas todavía en muchas cuestiones políticas y tenemos que romper esos techos de cristal que tenemos, que una mujer no puede llevar obras, ¿por qué? Tenemos grandes arquitectas. Que una mujer no puede gestionar deporte, ¿por qué? Si tenemos grandes deportistas y grandes personas que estudian actividad física y deporte y saben gestionar mucho mejor que muchos hombres que han sido deportistas simplemente.
O sea, que Miriam, sí que te has encontrado trabas a lo largo de tu trayectoria política, a lo largo de estos años, a ostentar ya sea un cargo de concejal, ya sea un cargo de teniente de alcalde, de hombres que te han podido frenar o hacer comentarios fuera de lugar, ¿no?
Efectivamente, de hecho yo lo he vivido en un pleno. En un pleno se me preguntó sobre el tema de las averías. Nosotros teníamos una manera de gestionar las averías que cuando he llegado yo ha cambiado y gestiono yo directamente las llamadas con los vecinos. Creo que el trato con el vecino es lo más importante y tienes que ser cercano. Y se puso en duda que yo pudiera ejercer mi responsabilidad en el ayuntamiento. De hecho, un concejal se rió y obviamente paré el pleno y le pregunté de qué se reía, porque eso no lo he vivido en mis otros 4 años de concejal. Y he notado también una diferencia abismal en la oposición con el deporte. Cuando yo era concejal de deportes, en todos los plenos había una pregunta sobre la gestión deportiva del Ayuntamiento de Villares de la Reina. Y ahora llevamos un montón de plenos, te diría que son 8, y no se ha preguntado ninguna pregunta sobre la gestión deportiva. Entonces creo que todavía en la sociedad hay que dar un cambio y saber que las mujeres valemos para todo.
Sí, bueno, yo no he dicho nunca si las mujeres piden más excedencias o menos.
No, hablábamos de conciliación.
No, como me has dicho que he mentido, no he dicho nada.
No,
lo
he dicho que los datos son importantes.
No, me has dicho que he mentido.
Que los datos son importantes.
En la política es muy importante cuando le digas a alguien que mienta, si es verdad, mentira, que ha mentido.
si yo no se conocen los datos.
Yo lo que digo es que a las mujeres, ¿cómo no voy a saber yo que la mayoría de las excedencias las piden las mujeres? Lo que te digo, y además yo estoy hablando de política nacional, de política parlamentaria, que claramente es diferente a lo que está contando Miriam de un trabajo que al final es de gestión y es ejecutiva y estás dando la cara por temas pequeños en los que te puedes encontrar efectivamente con que abarcas todo tipo de actividades en las que unas están pensadas para las mujeres y otras no.
Todas son abarcables, claro, por las mujeres.
Claro, pero digo la percepción, yo creo que ese... la percepción que tenga la sociedad, y por eso te vas encontrando con eso. He puesto la cara, entrecomillado, que a través de la radio no se ve. Pero lógicamente cuando estás hablando de la parte legislativa, la situación es muy distinta, porque estamos hablando de 266 parlamentarios que estamos acostumbrados a convivir hombres, mujeres, distintas posiciones, distintas áreas geográficas, donde el debate político es muy digno y donde realmente nadie te va a discutir a una mujer que seas mejor o peor parlamentaria que un hombre, porque a lo mejor son los primeros que saben que eres mejor que él. Te quiero decir que yo, desde luego, y no estoy diciendo que yo sea mejor que ninguno, sí, pero estoy diciendo que las relaciones son muy distintas. Yo además soy catedrática de economía, estoy en la vicesecretaría de economía del partido. La economía es también de estas grandes áreas que asustan mucho, que antes se diría que no son áreas de mujeres, pero en el momento que tú dices llevo la portavocía de economía, pues siempre me han tratado todo el mundo con muchísimo respeto. Fijaos en lo que noto más, una anécdota, pero es una cosa absurda, en lo que noto más, y no es como me tratan los políticos, sino ya fuera, en el mundo. Cuando llamo por teléfono para pedir un taxi, por ejemplo, o para pedir reservar una sala, y me dicen, es para usted, porque en el momento que llama a una mujer, piensan que eres la secretaria. Y eso no me lo produce mi relación con los políticos, me lo produce la relación con el mundo real. Y muchísimas veces son mujeres, pero piensan que soy la secretaria que llama para pedir el taxi al senador. Y por eso te decía que yo creo que precisamente tu relación por eso es distinta, porque estás conviviendo con toda la sociedad continuamente y con sociedad en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Mi relación es diferente, porque la relación parlamentaria es de otro tipo.
¿Qué creéis que está fallando en nuestro país para que se sigan cometiendo crímenes y asesinatos machistas a pesar del buen trabajo y de las políticas de igualdad que se llevan a cabo? ¿Qué está pasando? ¿Llega el discurso a la sociedad? ¿Por qué de alguna manera hay ciertos, veíamos hace nada unas encuestas donde hombres hablaban de privilegios y que ellos estaban perdiendo privilegios? ¿Qué es lo que pasa para que haya una parte de la sociedad que no lo entienda o que se sienta lejos de este tipo de discursos?
Para mí está habiendo un discurso en la actualidad que está llevando a pensar esto a muchos hombres. Para mí hace 10 años era inexplicable que una persona pusiera en duda a una mujer, pusiera en duda que la están maltratando, y ahora se pone en duda todo. Entonces, cuando en las instituciones más altas, como el Senado o en el Congreso, oyes discursos como los que se oyen, hay discursos que calan en la sociedad y al final están generando un clima para las mujeres que no nos beneficia de ninguna. Yo creo que hoy el 8M es un día reivindicativo, no es un día de celebración, es un día reivindicativo de la mujer, porque todavía no hemos conseguido que eso que está escrito en la ley sea real en el mundo. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que hacer los políticos, creo que hay discursos que no son respetables, y lo voy a decir claramente, o sea, no se pueden decir ciertas cosas. Yo no tengo por qué respetar que me insulten en muchas ocasiones. Entonces, creo que hay que frenar esa ola que hay ahora mismo en las altas esferas políticas y que lo notamos en los pequeños municipios, en la gestión municipal y en nuestro día a día, en el trabajo. Yo soy maestra, soy educadora, de hecho por eso esta tarde no puedo ir, porque trabajo en horario de tarde con adultos, y hay muchos jóvenes que están poniendo en duda cosas que para mí son inexplicables.
Supongo, Miriam, que respecto a todas las mujeres, ¿no? O sea, ningún discurso de odio a todas, también a las que ahora el actual Ministerio de Igualdad, cuando nombra a transfobas frente a un instituto de la mujer y deja, parece ser, que el colectivo trans no se siente representado, supongo que también en esto estarás de acuerdo que tiene que formar parte el Ministerio de Igualdad y la ministra actual en quizá reflexionar sobre sus nuevos nombramientos, ¿no?
Obviamente son mujeres. No hay duda, vamos, yo no tengo ninguna duda y mi partido no tiene ninguna duda, Sara, de que las mujeres trans son mujeres.
¿Y qué te parece este nombramiento?
Me parece, bueno, es que cada uno elige el personal con el que trabaja y yo creo que sí que es verdad que tenemos que reflexionar sobre ello.
¿Pero crees que es justo para una parte de las mujeres elegir un personal con el que trabaja que pone esos tuits que ya conocíamos y que tantas veces hemos tratado aquí en este programa, en esta casa, esos tuits sobre un colectivo?
Creo que la gente puede cambiar de opinión, Sara. Espero que se reflexione sobre ello y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar si no ha hecho lo adecuado, como espero de todos los políticos cuando no hacen algo adecuado. Y creo que el Partido Socialista en estas cuestiones es bastante contundente y tiene una línea roja muy clara. Y la gente que formamos parte del Partido Socialista lo conocemos. Si pasas esa línea, sabes que tienes que estar fuera. No estás dentro del partido.
Yo creo que los derechos humanos no son cambios de opinión.
Sí, yo quería comentar que yo creo que el 8M siempre es un día de celebración. Yo veo en el feminismo actual, y me vais a disculpar los más jóvenes, pero yo veo que cada me voy haciendo mayor, Elena, claramente. Entonces, cada todos. Generación que viene te pone sobre la mesa lo que ellos consideran que son grandes avances nuevos y suyos propios. Y nos olvidamos radicalmente de todos los que han venido detrás y de todo lo que tenemos que agradecer a todas las mujeres que han trabajado por nosotras, ¿no? Yo he dirigido tesis de género economía y, por ejemplo, me llama siempre la atención mis alumnos que me dicen: Esther, esa frase que me gusta tanto, que la has utilizado alguna vez, de que no podemos desperdiciar el 50% del activo del mundo, ¿no?, que son las mujeres. Esa frase, señores, señoras, por si no lo sabían, la dice en 1931 Clara Campoamor, y no se la había inventado. Mis alumnos piensan que es mía, sus alumnos pensarán que es suya. Es decir, nos olvidamos de todo lo que debemos, nos olvidamos de todo lo que ha avanzado. Entonces, el 8M siempre tiene que ser celebración. Que en esa celebración, además, hagamos reclamaciones, pues por supuesto que sí. Pero ¿cómo no voy a celebrar yo todos los cambios que he visto? Yo le debo muchísimo a Elena. Sé que Elena no quiere que esto se convierta
en ello, ¿no? Si los me quito de esta mesa.
Pero cuando... cuando yo comencé a hacer género y economía, una de las primeras mujeres en España que lo hizo, y estábamos hablando del año 2006, el hecho de contar, por ejemplo, con Esther Martínez Quinteiro, que nos acaba de acompañar, de contar con Elena, que eran personas que decían: ah, por fin alguien de economía en la Universidad de Salamanca que trabaja con mujeres, tienes que venir, y me invitaban a todo. Eso te daba un ánimo a continuar. Porque si no, yo lógicamente, si me hubiera visto sola y un tema que no cuajaba y un tema que no interesaba, pues no sé cuánto tiempo lo habría mantenido. Porque además, como os decía, como profesora yo sí he tenido problemas serios, ¿no?
Problemas serios que además, para ir terminando y seguir escuchando lo que queda de esta jornada maravillosa, escuchaba esta mañana a los catedráticos que nos han acompañado de Derecho Penal hablar, preguntaba a Selena, una de, yo creo, de las polémicas a lo largo de este último año en la vida política y que también hoy las mujeres no salen a celebrar, salen a reivindicar y a luchar, porque si no acabamos con la violencia de género, si no frenamos las agresiones sexuales y si no acabamos con ciertos temas que nos matan, que nos juzgan y que nos dañan, no acabará esta lucha incansable. Y ha sido esta ley solo sí es sí. Hablábamos esta mañana y escuchábamos a los catedráticos. ¿Qué pensáis sobre esta ley que garantiza o que protege aún más y blinda la seguridad de las mujeres y que tanto ha costado que haya sido aprobada?
Bueno, pues yo precisamente os hablaba al principio de la pena, ¿no?, de haber tenido que vivir en... Yo llevo solo 7 años en política y he tenido que vivir tantas fracturas, ¿no? Y una de ellas fue la unidad del feminismo y una de las partes por la que se rompe esa unidad, pues es lo que se quejaba Miriam, de la negación del delito de violencia de género, que yo creo que no es tanto el delito como la terminología. Yo siempre les digo, cuando tengo gente de los extremos, no vamos a decir el sentido, les digo, estoy aburrida de que os peguéis por las palabras en vez de resolver el problema que hay detrás. Y yo personalmente estoy
las
en
palabras
una
son importantes.
De un partido, sí, sí, pero en lo que te entretienes en las palabras, te estás olvidando de la persona que hay detrás. Por ese lado se ha roto la fractura, se ha producido fractura, y la otra fractura pues es la ley del solo sí es sí, que está muy bien fijarnos en los aspectos positivos, pero ha tenido unos aspectos negativos nefastos, que precisamente es lo que lleva ahora pues que también desde el socialismo empiecen a acercarse, como dicen ellos mismos, a ese feminismo clásico. Ese feminismo clásico al que se está acercando el PSOE es más coincidente con el feminismo con el que nos vamos a encontrar con el PP. Eso es una realidad y no lo vamos a mentir, ¿no?
Bueno, pues para
preocupante,
mí,
Miriam, si el feminismo que está yendo el Partido Socialista se acerca a otros que
por mi
que
parte
dudan.
El feminismo del Partido Socialista sigue siendo el mismo, va a seguir siendo el mismo. Los cambios en feminismo y en igualdad son lentos, son muy lentos, y es lo que reivindican las mujeres jóvenes. Y igual nosotras celebramos mucho y damos gracias a todas las personas que lucharon hace años porque podamos estar aquí. Desde la primera mujer que corrió una carrera mientras la estaban empujando para sacarla hasta la primera parlamentaria. Pero tenemos que seguir avanzando, no nos podemos quedar allí. Entonces, tenemos que avanzar.
Por supuestísimo.
Efectivamente.
Y ojalá que juntos, porque es como avanzamos de verdad.
Y es lo que te iba a decir. Ana Redondo ya ha lanzado en unas declaraciones una lanza al Partido Popular y a los demás partidos, porque es
bueno,
es
yo
importante
tengo que intervenir,
que
no
todos.
Me puedo callar. El Ministerio de Igualdad, tengo que intervenir, está muy desdibujado últimamente, Miriam. Bueno, yo creo que lo estamos percibiendo todos los ciudadanos. Tengo que intervenir.
Me parece bien, Elena. Lo que yo quería decir es que ella ha lanzado ayer en unas declaraciones, y lo ha dicho claramente, cree que tenemos que volver a la unidad en el Pacto de Estado, y que ese Pacto de Estado se tiene que seguir mejorando. Y yo quiero dejar claro que las mujeres jóvenes lo que buscamos es que el feminismo siga avanzando y más rápidamente, porque vamos dando pasos muy lentos.
Las palabras son importantes, ahora sí, para cerrar, son importantes dónde nos llevan, porque cada vez que a la violencia de género la llamamos violencia doméstica, una mujer es asesinada, cuando yo entiendo que no se dice ese discurso, pero se compra y se gobierna con los que lo dicen, una mujer es asesinada. Entonces, cuando nosotros aquí en esta comunidad, que lo hemos sufrido también, un vicepresidente se pone con un cartel al lado en un minuto de silencio de una víctima de violencia de género, una mujer es asesinada y sigue pasando. Son importantes las palabras, la de todas y la de todos, porque ayer también conocíamos que para la ministra de Igualdad actual hablar del aborto o blindar el aborto en la Constitución es abrir un melón. Oye,
hay que abrir muchos
hay
melones.
Hay que abrir muchos
que
melones,
melones,
que para eso estamos, sí, para sí, abrir sí, los melones y
desde
para trabajar.
La universidad, yo creo que es además la única postura ética, esta de seguir abriendo melones y seguir preguntándonos por las cosas y encontrando respuestas que nos puedan satisfacer y que sobre todo que nos hagan más felices a los seres humanos, yo creo, ¿no? Porque detrás de toda esa desigualdad hay mucha infelicidad también, ¿no?
Claro, yo es que cuando yo he dicho que hay que respetar lo de atrás, en absoluto he dicho que no hay que avanzar, y además yo creo que mi labor parlamentaria ha sido continuamente de avance en términos femeninos. Sabe Elena que uno de los aspectos en los que estoy más satisfecha fue que precisamente pues hace 3 años logré la creación de un fondo, ya les decía que también soy catedrática de economía financiera y tengo intereses en ese campo, pues logré la creación de un índice bursátil femenino, yo creo que es el tercero del mundo, y se logra gracias a mi iniciativa parlamentaria, que logré el consenso y la unanimidad de todos los partidos políticos, porque todos, del primero al último, apoyaron esta iniciativa. Se trabajó con Bolsas y Mercados Españoles, la antigua Bolsa de Madrid, y el índice lleva funcionando. Es una forma, que creí que era un poco lo que íbamos a hablar de hoy, como se titulaba representación femenina, es una forma también de empezar a presentar una forma en la que el empresariado empiece a no tener miedo al feminismo y a las mujeres. Porque se trata precisamente de que la propia disciplina de mercado sea la que marque que las empresas quieran contratar mujeres. Entonces, cuando se crea la ley de igualdad en el año 2007, hubo muchísimo debate, porque precisamente los empresarios no querían que te metieras en su campo de decisión, y de hecho la ley no fue todo lo valiente que habrían querido, porque habrían querido que obligaran por ley a la paridad, y no se pudo obligar, fue al final una recomendación. ¿Por qué? Porque no podías entrar en el ámbito privado de las empresas. Cuando se ha creado este índice, en el que les hemos puesto del otro lado de el valor que le podría otorgar para ellos, las empresas han llamado a Bolsa de Mercados para preguntar por qué se habían quedado fuera de los índices, qué tenían que hacer para no quedar fuera del índice. Creo que estamos avanzando.
Estamos avanzando, pero es que además...
Y en el tiempo también.
Avanzando en el tiempo para cerrar, ya que has venido, como decías, presencia femenina. Esto también es presencia femenina en los micros, bueno, en la política.
Y de muchísimo valor, y que aporta muchísimo, y tanto Esther como Miriam. Miriam está abriendo brecha en el Ayuntamiento de Villares.
Valor todo, también para que acabemos ya con poderes públicos y con el poder económico, que lo conoces bien, Esther. Solo unos datos. En alcaldías ocupan 24,5%. Las mujeres de un 100%, en presidencias autonómicas un 26,3%, en presidencia del gobierno nunca hemos tenido una presidenta del gobierno, y en el poder económico, que se está avanzando como dices, las mujeres solo ocupan en la presidencia un 8% frente a un 92% de los hombres, y en consejerías un 35% frente a un 65%. La paridad, no hablamos de ella porque no llegamos todavía ni siquiera al 50%. Así que estos son los datos del poder económico y del poder político. Muchísimas gracias, y este día a seguir reivindicando, a seguir luchando, a seguir peleando y a seguir defendiendo todo lo que sea caminar por una igualdad real. Ahora sí, seguimos con la jornada radiofónica.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, este 8 de marzo, desde luego, no podía faltar el testimonio de una de las mujeres, yo creo, más queridas, más respetadas, más admiradas en lo que es la escena de nuestro país, que es la salmantina Charo López.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, gracias, Charo. Sí. ¿Qué te sugiere esta fecha, la del 8 de marzo?
Bueno, me sugiere que la lucha de las mujeres por tener igualdad con los hombres... Yo creo que en algunos aspectos, en mi profesión, por ejemplo, pues nunca ha habido este problema. Yo creo que lo hay en otros estratos de la profesión, de la sociedad, que sí, es verdad, hay distintos sueldos, distintos intereses, distintos para los hombres y para las mujeres. Y eso es tan ridículo que hay que intentar recomponerlo, conquistarlo y conseguir que la mujer tenga el mismo lugar que los hombres en la sociedad, en el trabajo, en el dinero, en los derechos. Luego hay cosas que el mundo de los hombres es uno y el de las mujeres es otro.
Charo, pero bueno, tú comenzaste muy pronto la España de aquella época, aunque eres todavía una persona que tiene muchísimo que dar. De hecho, creo que estás en plena ebullición, trabajando muchísimo. Pero aquella España era una España diferente. Yo no sé si ni siquiera en aquellos años, cuando tú comenzabas tu carrera de actriz, notaste una discriminación, un machismo, conductas inadecuadas.
No, yo sé que ahora es un énfasis y un acento más fuerte que nunca en decir ¡ah! ¡Qué discriminadas hemos estado! Bueno, en la España en la que yo empecé, los hombres las pasaban igual de canutas que las mujeres. En mi trabajo. Es que en mi trabajo no ha habido... Yo es el que conozco, el mundo que conozco. Y los hombres las pasaban igual de canutas que las mujeres, porque era la España franquista. Entonces, ¿qué? La España franquista no había esto que hay ahora. Bueno, era un intento continuo de reivindicación de los derechos femeninos. Entonces es que ni lo soñábamos, porque había que conseguir otros derechos.
Claro.
Como era muchísimos
¿Cómo
derechos.
¿Cómo era la libertad, por ejemplo?
Pues sí, por ejemplo, la libertad en el cine, en el teatro, en la novela, en la vida, el salir, el entrar, pero era una España siniestra, entonces no teníamos tiempo para pensar. De verdad, era muy difícil pensar en luchar por nuestros derechos. Sí, y había que luchar simplemente por tener de verdad libertad, poder ir al cine, leer libros. Eso, bueno, hasta que no llegó Felipe y Guerra, pues no pasó.
Charo, y en todo este tiempo que llevas trabajando mucho tiempo, haciendo obras maravillosas que nos ha llegado al corazón de muchas personas, ¿hay alguna espinita profesional que te gustaría sacarte, algo que te hubiera gustado hacer y que no has hecho?
Bueno, supongo que hay muchísimas cosas que me gustaría hacer. y muchísimas estupendísimas que he hecho. Estoy en paz con el trabajo. Yo creo que he hecho una carrera, a mi entender, lo mejor que yo he podido, al alcance de lo que yo he tenido, he podido, y yo no he aspirado a más, porque primero no soy una persona ambiciosa, me han dado unos papeles maravillosos, y lo que yo no he tenido nunca es la ambición de estar en la cresta de la ola todo el rato. Eso me hubiera horrorizado a mí. Sí. He tenido mis épocas de desaparecer, de dedicarme a mis libros, a mis viajes, a mis amigos, y he tenido mis épocas de lucha en el trabajo, de conquistas profesionales. No, no he hecho nada de menos.
No. ¿Y el papel con el que te quedarías, por el que más la gente te quiere o el más conocido para la gente?
Pues eso ya habría, eso sin duda hay que preguntárselo a la gente. He hecho cosas estupendas de las que no sabe nada y cosas, he hecho Niebla con Fernán Gómez, que era una maravilla. Pues yo estoy orgullosa de Clara Aldán, estoy orgullosa de Mauricio Ladura, estoy orgullosa de la Nati, de la Colmena. Uh-huh. Secretos del Corazón me hizo un papel estupendísimo, María, con mi querida y admiradísima Vicky Peña. He hecho tantas cosas de las que tengo buen recuerdo.
Bueno, has nombrado Niebla, de Don Miguel de Unamuno, ¿no? Basada en una obra de Don Miguel de Unamuno. Has nombrado a Clara Aldán, de Los Gozos y las Sombras, dos personas muy vinculadas a Salamanca, que es tu ciudad. ¿Cómo es tu relación actualmente con la ciudad de Salamanca?
Bueno, como siempre, estupenda. Es que yo cuando voy no hablo de una ciudad. Yo llego y veo a mi familia, voy a la plaza, me tomo un vino, compro el periódico y no pienso, ¡ay, estoy en Salamanca! ¡No! No, mi relación es tan buena como cuando voy a Bilbao o a Burgos, solo que ahí tengo a mi familia. Hay un poquito más de afecto.
Bueno, pues me haría muchísima ilusión encontrarme un día con Charo López en la Plaza Mayor de Salamanca.
En cualquier momento.
Que yo llevo habitando Salamanca ya muchos años también, pero nunca te he visto por ahí fuera. Siempre, bueno,
pues
en algún premio.
Salamanca es una ciudad maravillosa, acogedora, sí. Cálida, estupenda, divertida, llena de bares, llena de gente, llena de oferta cultural. Salamanca es una ciudad completa.
Desde luego que es así. Bueno, y ya por último, no te queremos entretener muchísimo más. ¿Qué harás este 8 de marzo, Charo?
Pues no sé, me dan un homenaje en la Academia de las... No, la Academia de las Artes Escénicas, perdón. Uh-huh. Sí. Que dirige maravillosamente Cayetana Guillén. Uh-huh. Y ahí me hacen un homenaje a mí y a tres mujeres más tres mujeres más, de cada una de un oficio. Sí. Y bueno, eso es lo que haré el día 8, el Día de la Mujer.
Muy bien, muy bien. Un reconocimiento de los muchos que tú mereces, Charo.
Eso es, gracias.
Un abrazo muy fuerte y bueno, que te queremos ver pronto por aquí, por Salamanca, en vivo y en directo.
No, yo voy mucho. Lo que pasa es que procuro no darme paseos para tener que evitar las risas, los besos, las fotos, los abrazos. Yo voy a ver a mis hermanos y cuando bajo a las torres, a los sitios de referencia de mi vida, procuro llevar un sombrero, gafas y bozal. ¿Comprendes? Porque bueno, no quiero ser anónima.
Bueno, pues si vemos a alguien con sombrero, con gafas
Esa
y bozal,
yo.
Es Charo
Esa
López.
Ahí le duele.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho,
para
Charo.
Y muchísimas gracias.
Nada, hasta luego.
Adiós, bonita.
Bueno, seguimos en este programa tan especial que nos está trayendo mujeres excepcionales y tengo conmigo a otra mujer excepcional, a Charo Alonso. Bienvenida, Charo, a la radio de la universidad en este Día de la Mujer. Bueno, digamos que la excusa es el Día de la Mujer, pero siempre se podría hablar de Carmen Martín Gaite. Y creo que en este momento, en este día, es especial traerla.